Que es la una, ya son la una, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco preside la misa del domingo de Ramos en el Vaticano. Iván Alonso.
Un día después de ser dado de alta tras pasar 3 días ingresado por una bronquitis infecciosa, el Papa Francisco ha presidido, como dices, en la Plaza de San Pedro la Santa Misa y después ha rezado el Ángelus. Durante la homilía ha hecho un recorrido por los abandonados del mundo, recordando que nadie puede ser marginado. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Muy abrigado y acompañado de los cardenales y obispos de la Curia y por cerca de 60.000 fieles que portaban ramos de olivo y palmas, el Papa durante su homilía ha pedido que sepamos amar a Jesús en cada persona abandonada.
Sono tante, tante Cristi abbandonati, invisibili, nascosti,
che vengono. Bien, hay tantos Cristos abandonados, invisibles, escondidos, que son descartados con guante blanco, niños no nacidos, ancianos que han sido dejados solos, enfermos no visitados, discapacitados ignorados, jóvenes que sienten un gran vacío interior sin que nadie escuche realmente su grito de dolor. Durante el Ángelus ha agradecido la iniciativa de la Caravana de la Paz que parte hoy hacia Ucrania aportando ayuda humanitaria. Y al finalizar la ceremonia, Francisco no tenía prisa por marcharse y recorrió toda la plaza para alegría de los fieles.
Y hasta ahora tiene lugar en el Polideportivo Magariños de Madrid la presentación oficial de Sumar, la plataforma con la que Yolanda Díaz concurrirá a las próximas elecciones generales. Izquierda Unida, Cataluña en Comú, Más País o Compromís, entre otros partidos políticos de izquierda, apoyan a la vicepresidenta del gobierno en un acto al que no asiste nadie de la cúpula de Podemos. A esta ausencia se ha referido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Aquí está todo el mundo invitado, todo el mundo es necesario, lo hemos dicho muchas veces, todas las que llevamos años trabajando juntas desde los distintos espacios, creo que hoy la mayoría estamos aquí y quienes hoy no estén aquí seguro que estarán la próxima vez.
Y el Centro de Neurología Avanzada ha alertado sobre la falta de suministro en las farmacias de algunos medicamentos, sobre todo de los que tratan el Parkinson y la epilepsia, enfermedades que padecen en España unas 150.000 y 400.000 personas respectivamente. La alerta ha sido anunciada por los neurólogos andaluces, pero existe una gran preocupación por si este problema puede tratarse de un desabastecimiento a nivel nacional. Hernando Pérez es neurólogo en el Centro de Neurología Avanzada.
Yo trabajo en Andalucía, pero pensamos que el problema debe ser un problema generalizado, porque el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, ya solo en el 2002, pues denunció la falta de 70 medicamentos semanales en falta de stock.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid a tratar de recortar puntos con el líder, con el Barcelona, este domingo, Luis Calabor.
El conjunto blanco recibe al Real Valladolid a las 4 y cuarto de la tarde con la mente puesta en el partido de Copa ante el Barcelona el próximo miércoles. Un Barcelona que precisamente ahora le saca 15 puntos de ventaja tras la victoria ayer 0-4 ante el Elche. El Real Madrid recibe al Valladolid con Alaba y sin Nacho Mendy y Rüdiger. Baja de última hora por molestias en la rodilla. Una jornada, la 27ª, que sigue a las 2 con el Celta-Almería. También a las 6:30, Villarreal-Real Sociedad y a las 9, Atlético-Betis. Partidos que puedes escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. En la Fórmula 1, triunfo de Verstappen en Australia con mucha polémica por el final tremendo marcado por lo ocurrido en la bandera roja de Magnus en un toque de Carlos Sainz Alonso que acabó al principio con el asturiano fuera de la carrera. Finalmente, la FIA decidió que no tuviese efecto esa vuelta y que Sainz fuese sancionado y de hecho ha quedado en la última posición. Tras esto, no quiso hacer declaraciones.
Prefiero no hablar sinceramente. Voy a esperar a hablar con los comisarios que reviertan la decisión que han tomado y ya cuando hable con ellos haré alguna declaración, pero ahora mismo no. Es que lo que diga no va a estar bien, así que prefiero esperar. Que si no, igual me ponen otra penalización, si no voy a la prensa primero.
Y en motociclismo, hoy a las 7, el GP de Argentina, Alex Márquez, saldrá desde la pole.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Efectivamente, la última hora nos juntamos para más noticias a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y nos queda esta última hora. No te muevas de ahí, porque te vas a sorprender.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Ay, 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 ay.
mañana. Me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer.
Me encanta saludar a la mujer que vamos a tener a continuación, porque es una combinación increíble tener 9 danes, un nivel altísimo en el judo, y además 71 años de edad, porque hace 71 años la incorporación de la mujer al deporte y a las artes marciales no era la que es ahora. Sacramento tenía 14 años cuando le anunció a su madre que quería apuntarse a clases de judo, y la madre, claro, le dijo: ¿y eso qué es? Pues es un arte marcial, contestó Sacramento. Y, insisto, 57 años después es una de las judocas más importantes de España. Dirige con su marido una escuela en la que entrenan a niños y a mayores y acumula un palmarés de vértigo. Sacramento Moyano, muy buenos días.
Buenos días.
Hay que decir que eres una mujer muy ocupada, porque creo que estás en una competición, está en curso una competición con algunos de tus alumnos más jóvenes.
Exactamente, este domingo están compitiendo los alevines y aquí estamos con ellos.
En aquel tiempo, realmente hablar de judo y hablar de la mujer judoka era casi impensable, perdóname.
Pues es que la palabra de judo y mujer no existía. Yo fui estaba viendo una carrera de atletismo y vi una exhibición de judo. Me gustó porque yo soy una persona muy activa, soy una persona inquieta, ¿no? Y peleona, y entonces digo, pues voy a probar. Y en todo Madrid solamente había un gimnasio donde daban clases a las mujeres en aquel entonces. Y me apunté. Y entonces, pues hemos llegado hasta aquí.
¿Y qué decían tus amigos? ¿Qué decía tu entorno cuando les hablabas de que estabas aprendiendo judo?
Mis amigos no entendían lo que era judo, ¿me entiendes? Era más en plan familiar, porque yo empecé a trabajar con 14 años en un laboratorio de medicina. Entonces yo ahí conocí al que luego después sería mi marido y mi entrenador. Él era ya cinturón naranja. Y cuando él me llevó a ver lo que estaba haciendo él, que estaba haciendo un deporte, entonces un arte marcial. Entonces me llevó, a mí me gustó y digo, pues yo quiero también, pero claro, no iba con él, porque la clase de los chicos estaban separados. Claro. Como yo ya estaba saliendo un poco con él, pues digamos que las amigas más allegadas, yo se lo contaba, pero no lo entendía. Quien lo entendía era mi madre, que me decía, como te hagas daño, se acabó eso del judo ese, ¿eh? Y ahí peleando con ella, pero luego fue encantadora porque cualquier contractura, cualquier pequeña lesión que tuve, ella me lo curaba todo.
En esos momentos, en los años 60, solo había una escuela de judo femenino en Madrid, como decías, la de las Hermandades del Trabajo, que por cierto siguen siguen activo. ¿Qué recuerdas de esos primeros años en la escuela?
Pues recuerdo que eran el profesor que había, que se llamaba Félix Granado, era súper amable, era un señor estupendo. Daba las clases de judo lo mismo a los chicos que a las chicas, no, él no tenía diferencia, ¿me entiendes? Era una persona. Y lo único era pues que no había trajes de judo. Entonces, mi noviete en aquel entonces estaba entrenando, no podía... una hora después no podía yo usar su traje y tenía que alquilar el traje a la misma vez que alquilaba, que pagaba el gimnasio. Había un perchero con unos 15 chaquetas y pantalones y tú cogías el que creías que era de tu talla, y así estuve entrenando pues yo creo que 6 o 7 meses.
Fíjate, en 1900... Sí, dime.
Hasta que al final... mi novio pues tuvo uno más viejillo y pues, se compró uno y heredé el suyo.
Y heredaste el suyo. En 1976 Sacramento gana su primera medalla europea. Un año antes había nacido su primer hijo. Es un mérito el de las personas mujeres, que te digo, es extraordinario. Porque es una doble exigencia física, Sacramento.
Sí, pero yo no, en aquel entonces, con 20 o 21 años que tenía, no pensé en que me pudiera retrasar. Yo solamente quería tener un hijo joven, jugar con él, divertirme con él, y entonces, pues como no tenía beca ni tenía nada, no me estaba dando dinero por ningún sitio, pues no perdía nada. Yo me quedé embarazada, perdí ese año de entrenamiento, pero luego a mi hijo lo tuve en septiembre y en enero se hizo el Campeonato de Madrid y me presenté, me quedé campeona. Y es luego, tremendo. 15 días después se hizo el Campeonato de España y me quedé campeona. Y un mes después se hizo el Campeonato de Europa, me seleccionaron porque me había quedado campeona de España y me quedé segunda. Entonces yo creo que el ser madre a mí me dio una potencia terrible. Digo yo.
Claro, pero estarías, fíjate, compitiendo y lactando, o sea, produciendo leche, con el vientre completamente dilatado todavía.
Eso
te ayudó probablemente el deporte.
No, a los dos meses más o menos, lo tuve en septiembre, octubre, noviembre, yo ya había bajado a mi peso. Es decir, con él cogí 10 o 12 kilos y luego bajé otra vez a 52 en el momento en que me puse a entrenar. Pero sí hay una cosa graciosa de la que acabas de decir. Cuando estaba haciendo judo, sobre todo judo suelo, digamos que se me mojaba la camiseta por los dos pechos, ¿no? Y entonces me daba un corte y yo me ponía gasa y me ponía tal para no... Hasta que dejé de darle de mamar, hasta que se me retiró la lactancia, ¿no? Pero sí, en el momento en que me apretaban ya salía, sí, es verdad.
Así es, efectivamente, lo que tenemos que contar las mujeres en circunstancias así. Pues sí. Creo que en los primeros campeonatos no acudía mucho público a las competiciones femeninas. ¿Ha cambiado esto?
Sí, muchísimo. Ha cambiado porque cuando se hacían competiciones, como empecé, yo tuve la suerte de que empecé con el judo femenino. El primer campeonato fue como una exhibición. El segundo campeonato es como si fuera gimnasia rítmica, puntuaban por banderines, y luego el tercer campeonato de España ya se hizo normal. Hasta 5 o 6 años después no se mezcló con el campeonato de chicos-chicas. Entonces, claro, los profesores que tenían mujeres iban a ver el campeonato, pero luego los que no tenían mujeres en su club pues no iban, entonces eran mínimo, eran compañeras muy allegadas y si tenía algún familiar y demás. En contrario, el campeonato de los chicos iba gente que no hacía ni judo solamente por ver el campeonato. En eso sí, pero luego después, cuando nos juntaron, no hay ningún problema. Es decir, lo mismo van a ver las chicas, tenemos la misma calidad que los chicos, la misma. Solo que somos mujeres.
Había que haber visto a Sacramento en 1980 en el primer mundial femenino de la historia, nada más y nada menos que en el Madison Square Garden de Nueva York.
Sí.
¿Qué impresiones guardas de esa salida?
Bueno, pues digamos que era la primera vez que salía tan lejos, porque había ido a los campeonatos de Europa, pero no tan lejos. Cuando yo llegué, a las de Europa las conocía por haber hecho los campeonatos de Europa, pero claro, la asiática no había visto ninguna. Ninguna, ni yo había salido a concentración ni nada y no había visto ninguna. Y claro, cuando las vi a las japonesas, el judo que hacía y demás, pero como no las conocía, digamos que el miedo no existía, ¿no? Yo hacía con ellas y me tocaba, pero yo hacía lo que sabía hacer. Y precisamente perdí con una de ellas, con una japonesa, que luego después nos hemos llevado bien en las competiciones que nos hemos visto después de entrenadora y perdí con ella. Pero vamos, que estaba pues eso, como alucinada, ¿no? Como viendo encima un polideportivo tan grande en un país tan inmenso, pues dices, madre mía, y esto me lo he ganado yo haciendo judo, ¿no? Entonces estaba súper orgullosa.
Es increíble el camino de Sacramento Moyano. 16 años compitiendo con un palmarés de vértigo, 5 veces medalla de Europa, 13 años campeona en Madrid, 11 años campeona de España. Te retiraste cuando cumpliste 36. ¿Por qué?
Sí, pues porque ya vi que era muy tarde para la siguiente Olimpiada. Ya veía que iba a estar y yo soy muy cabezona y... quiero estar, es decir, yo luchaba por estar arriba, pero si veo que esa fuerza se acaba y que mi edad me hubiera echado para atrás, no hubiera aguantado, no tenía... Y entonces lo dejé, estuve lesionada en el 87, me lesioné, me quedé segunda de Madrid, segunda de España, y el 80, todo lo recorrido del 87 al 88, que era otra vez el Campeonato de Madrid, digo, tengo que recuperarme, yo no me puedo retirar siendo segunda y tal, y me recuperé, entrené, me quedé campeona de Madrid, campeona de España, y en ese momento, cuando me entregaron la medalla, le dije al presidente de la Española, me retiro, no cuenten más conmigo. Y entonces él me dijo, mira que te has quedado campeona, que tal, que hay salida y tal, pero ya para la siguiente Olimpiada ya lo veía muy duro, y digo que no. Y ahí fue muy duro, porque luego el siguiente campeonato de España que se hizo y demás, yo estaba en la grada mirando el campeonato y se me caían las lágrimas de no estar ahí, pero hay que pasar ese rato. Y pasar página y pensar que hay otras cosas, que hay otras ilusiones, que hay niños que te están esperando para dar la clase, que tengo un hijo, que tengo un marido, que tengo una casa. Es decir, hay que ilusionarse con todo.
Desde luego que es un salto que da vértigo. Una última cuestión, Sacramento. Ahora tienes 71 años, una larga experiencia con tu propio cuerpo. ¿Qué beneficios has constatado o que ha tenido esta carrera en el judo, en tu salud física y mental?
En mi mental, todo, porque yo se lo debo todo. Yo soy una persona súper activa, soy una persona que las lesiones me han respetado, en un sentido de que el judo no es... Si tú haces judo bien y técnicamente, no tienes por qué lesionarte. Nos lesionamos cuando nos forzamos más de la cuenta y queremos hacer lo que no va a salir, pero lo queremos hacer. Entonces, estoy muy entera. Me encanta estar con la gente, me encanta dar clase a los niños, a los mayores, estar en el mundo de judo. Digamos que es como mi vida, ¿no? Y entonces, esto lo necesito para seguir.
Es que es increíble, simplemente su voz no es de 71 años, es de 50 o de menos.
¡Ay, qué gracia! ¡Muchas gracias!
Sí, tiene que ver con la caja torácica, con la forma de modular el sonido, es increíble. Sacramento Moyano, enhorabuena, de verdad, ese noveno dan, un verdadero orgullo saludar a una señora así, con semejante carrarón. Mucho, mucho bueno todavía por delante, te deseo.
Muchas gracias. Yo espero que así sea.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Venga, un abrazo. Muchas gracias.
Hay un señor que viene por aquí cada semana a intentar convencernos de que no hemos cambiado nada en 2000 años de historia y que seguimos siendo más romanos de lo que nos imaginamos. Hoy quiere hablarnos de la calvicie, algo que parece que en la antigua Roma ya preocupaba mucho. Es Paco Álvarez, autor, entre otros libros, de Mitomorfosis. ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salve, te omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
No sabíamos que los romanos fueran tan coquetos como para preocuparse por quedarse calvos. ¿Acaso se hacían injertos, como está de moda ahora?
Pues no, pero solo porque con esa tecnología, pues, o sea, no, con la que tenían ellos, no consiguieron esto, los injertos. Pero sí que les preocupaba, y mucho, su aspecto físico. Se teñían las canas, digo, los señores, las mujeres, por supuesto. Pero vamos, y buscaban cualquier remedio para seguir pareciendo jóvenes, aunque se les cayera el pelo.
¿Los hombres también se teñían las canas? Mira que aquí esto es relativamente novedoso. Sí. Hace 50 años no se estilaba en absoluto.
En absoluto, pero hace 2000, sí. Mira, por ejemplo, cuentan una anécdota de Adriano, el segundo emperador hispano, que nació en Itálica, en Santiponce, al lado de Sevilla, que siempre, todos los días, venía un señor a pedirle un favor, y el mismo señor. Y bueno, Adriano recibía a todo el mundo, pero siempre le renegaba el favor a este señor, decía que no estoy de acuerdo, no te voy a conceder lo que me pides. Y iban pasando los años y el señor seguía yendo de vez en cuando a pedir el mismo favor y el emperador le seguía diciendo que no. Y dicen que un día el pedigüeño, que ya era mayor y pintaba canas, pues al final se tiñó el pelo y después fue al día siguiente a una audiencia con Adriano y dicen que el César, andaluz, él, viéndole con el pelo negro, le contestó: pero si ya le he dicho a tu padre que no.
Creí que le iba a conceder el favor. ¿Y cómo resolvían lo de la calvicie? Porque eso es más difícil que ponerse un bisoñé o teñirse de negro.
Eso es complicado, pero bueno, sí, fíjate que había quien se pintaba la calva de negro.
¡Ah!
Sí. O se echaba hollín entre los pocos pelos que le quedaran para disimular. Pero bueno, lo más habitual era dejarse largo el pelo donde sí lo hubiera, en la cabeza, digamos en la nuca, por ejemplo, y peinárselo hacia adelante.
¡Ay, como Donald Trump! Al estilo Donald Trump.
Claro, si no te pilla el viento. O en los lados, también había gente que se ponía el pelo de los, como se te queda normalmente.
Como Ana Sagasti, un solo pelo de lado a lado.
Eso, de lado a lado. Y había, Marcial nos habla de uno que se peinaba de los dos lados, como Ana Sagasti, pero desde los dos lados, tapando la calva central. Y Marcial dice: cubres tu cráneo reluciente con los bucles que marca la moda. Pero hete aquí que agitados por el viento huyen de su sitio y pasan a orlar tu cabeza. Marinus, ¿por qué no afrontas tu edad con franqueza, no hay nada más feo que un calvo con rizos.
¡Que me encanta, me encanta! ¿Y los crecepelos? ¿Usaban crecepelos?
Sí, pero me temo que tampoco funcionaban. Mira, uno muy típico era el masaje de con vino mezclado con semillas de apio y de helechos o con manteca de oso, que no sé dónde.
¡Qué bárbaro! ¡Qué olor! ¡Qué peste! Sí, la ¿verdad? Manteca de oso.
Sí, también se recomendaba frotar la calva con sosa o tomar infusiones de pino con vinagre, pimienta, azafrán y excremento de ratón.
No creo que funcionara, pero además el sacrificio debía ser atroz.
Espantoso, a lo mejor se te olvidaba de que estabas calvo.
De que efectivamente.
Bueno, Hipócrates recomienda en cambio beber una cocción de comino, rábano, remolacha y excrementos de paloma.
Pero qué ansia con los excrementos de los animales, qué desastre.
Sí, sí. La opción buena era, si podías, si tenías, digamos, esa medalla o ese honor, y llevar una corona de laurel, como hacía Julio César, que así se tapaba un poquito la calva. O si eras emperador, había quien se la espolvoreaba la calva con oro, como dicen que hacía el emperador Galieno en el siglo III.
¡Ave Paco! Pues sí que parece que eso de la calvicie lo llevaban tan mal como ahora ciertos hombres.
Bueno, algunos no lo llevamos tan mal, pero bueno, tenemos envidia de los melenudos.
Nos vemos la semana que viene, Paco.
Venga, valete, vale, Cristina, valete, omnes. Adiós a todos, amigos romanos.
Vale, Paco. Y recordad que si queréis seguir leyendo a Paco, tiene libros como Mitomorfosis.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico, y que puede poner efectivamente la deuda de España en el 150% del PIB.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y encima el gobierno ha hipotecado el sistema con una subida de todas las pensiones ligada al IPC. Esto cuando lleguen las elecciones.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos. Vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3x1.
Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! Pizza.
¿No tienes padres?
Sí, tengo 12.
Comienza la Semana Santa.
¿Viene usted todas las tardes a rezarle al Cristo de los Faroles?
Con dos clásicos inolvidables.
¿Y madre?
Madre, no tengo ninguna.
El Cristo de los Faroles.
Te juro que en mi vida he querido a ninguna mujer como te quiero a ti.
Y Marcelino Pan y Vino.
¿Sabes quién soy?
Es Dios.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Cuáles son las estafas más comunes? ¿Qué productos o servicios son los más expuestos al fraude?
Pues desconfiemos de cualquier forma de acceder a un producto que no sea la página oficial. Y ojo con una cosa que estos últimos años está dando mucho. Los alquileres de vivienda vacacional, de hoteles, etcétera, son muy habituales las estafas con los adelantos en concepto de reserva.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es domingo y los domingos hay que ver Código San Boal en 13 Televisión, de 8:30 a 10 de la noche. Ana San Boal, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Por dónde va la actualidad esta semana?
Bueno, te espero, como todos los espectadores, con tu cuartilla de notas.
Bueno, ahí estamos este fin de semana baremando quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal, pero además grandes temas.
Sí, hablaremos, por ejemplo, del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, y toda su trayectoria al frente del gobierno. ¿Debe seguir como ministro del Interior? ¿Puede prescindir de él Pedro Sánchez? La última sentencia judicial le deja la verdad a los pies de los caballos. Pues ese es uno de los temas que llevaremos en nuestra tertulia política. Hablaremos también de la figura de Yolanda Díaz. Va a estar con nosotros Luca Constantini, que acaba de publicar un libro precisamente sobre el perfil de la vicepresidenta del gobierno, cómo ha escalado a lo largo de toda su vida política. La verdad es que
es la estrella del día, desde luego, sí, con la presentación de Sumar esta mañana en el Magariños, y conviene conocerla porque tiene recorrido, ¿eh?
Sí, sí, y mucho. Dice Luca de ella, por ejemplo, que es tremendamente seductora a las distancias cortas, que se acerca a las personas que la pueden hacer ascender y después, una vez asciende, va dejando gente atrás. En fin, interesante la figura de Yolanda Díaz, y en nuestra tertulia a pie de calle nos preguntamos si las redes sociales condicionan a los menores y su forma de actuar. Sabes que con el aumento alarmante de las agresiones sexuales, sobre todo en Cataluña, y hablaremos con policías locales de Cataluña, lo que se preguntan algunos educadores, especialistas, es: ¿los chavales tienen un acceso a la pornografía? ¿Después agreden sexualmente para colgar los vídeos en las redes sociales? Pues eso es lo que vamos a tratar de averiguar esta noche.
Importante para nuestros hijos, nuestros sobrinos, la gente que queremos y su educación. Pues es que Ana San Boal te ayuda con la familia, te ayuda contigo mismo y te ayuda a estar informado. Ya sabes, los domingos, Código San Boal. Querida Ana, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, nos vemos esta noche.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Me encanta el momento que vamos a pasar a continuación, porque corríamos el riesgo de acabar el programa sin abordar uno de los momentos más llamativos de la semana. Un momento que se produjo a las puertas del Gran Teatro Falla de Cádiz y que tuvo mucho arte. Escucha. Cajonero es el apodo que ya le ha puesto Cádiz a Felipe VI. Junto a doña Leticia protagonizaba este entrañable momento. Estaban a las puertas del Teatro Falla un grupo de cajoneros que inauguraban el Congreso Internacional de la Lengua Española, al modo local y con el ritmo y la gracia que les caracteriza. Y en ese momento los reyes se sentaron sobre los cajones e incluso don Felipe se animó a tocarlo. Así que hoy hemos decidido conocer algo más de este instrumento tan flamenco que no lleva tanto tiempo entre nosotros, porque de hecho yo, al menos en lo que a mi biografía se refiere, hace 50 años no lo había o no lo recordaba yo. Perico Navarro es percusionista de cajón, lleva más de 20 años en el mundo del arte. Perico, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo toca el cajón el rey Felipe? ¿Bien, mal o regular?
Bueno, me parece que es un hecho anecdótico más bien que entra en calificativo, ¿no? De que,
bueno, pero se ve si una persona tiene ritmo o no.
Sí, bueno, se ve que más o menos puede llevar el ritmo, pero evidentemente se le nota que lo ha tocado pocas veces, y el cajón, que parezca fácil, porque bueno, al final es un instrumento,
hombre,
que se golpea con las manos, como podría decir de forma sencilla. Tiene su técnica y tiene su tiempo y el hombre se ve que lleva el ritmo, pero bueno, me pareció un eso anecdótico y que de cierta forma nos da visibilidad y eso está bien.
Y que es bonito que se arrancase, porque yo creo que hay que ser un poco espontáneos, sí. y que hay que dejar entrar el ritmo. Si de fuera la gente está contenta, pues déjate tú también, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que fue simpático él.
Efectivamente. Hablaba yo de que cuando era chica, yo tengo 58 años, no existía el cajón, o yo no lo recuerdo.
Sí, bueno, el cajón flamenco en sí es relativamente joven, digamos, porque fue Paco de Lucía en el año, al final de los 70, 77, por ahí, que lo descubrió en una gira americana y lo introdujo en su formación y desde ahí, pues digamos que el original es el cajón afroperuano. ¿Me oís?
Perfectamente, es que estoy perpleja y me parece la mar de interesante, vale. Porque eso explica la cuestión. Yo soy del 65, si Paco de Lucía, claro, en efecto lo introduce en el 77, porque por lo visto lo descubrió en Perú, pues explica el auge y la popularidad de un instrumento relativamente novedoso, claro, porque Paco de Lucía era mucho Paco de Lucía. Algo vería en el instrumento, ¿verdad?
Sí, claro, Paco de Lucía es un personaje muy importante y muy, fue un visionario en muchos aspectos de la música en general y del flamenco en particular, y vio que el cajón era un instrumento que empastaba muy bien con el género y de hecho, desde que él lo introdujo, ya es raro ver una formación flamenca en la que no haya un cajón.
Efectivamente, además es curioso porque para los menos avisados puede parecer pues que es una caja que le da golpes, pero es que la cosa tiene mil matices, porque yo me imagino que hay muchísimas formas de tocar el cajón.
Sí, exactamente. En realidad ningún instrumento es fácil ni sencillo, pero el cajón sí que, pues básicamente tiene dos sonidos, que es el grave y el agudo, aunque luego se le puede sacar muchos matices, como bien has dicho. Pero puede parecer sencillo, pero ningún instrumento lo es. Todo instrumento de percusión o instrumento musical en general requieren de dedicación, de tiempo, de estudio.
Y de arte, claro. ¿Y dónde ha aprendido Perico Navarro a tocar así de bien el cajón?
Pues yo aprendí, pues como casi todo, como bien ha dicho, el cajón es un instrumento relativamente joven y el flamenco hasta hace muy poco no estaba no se enseñaba de forma regularizada, digamos. El flamenco siempre ha sido un género, o siempre no, desde hace unos años por suerte ya no, pero de transmisión oral, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo, como la mayoría de mis compañeros, hemos aprendido pues imitando, escuchando discos donde había ya los pioneros del cajón, lo escuchábamos, lo repetíamos mil veces y luego hemos ido adaptando técnicas de otros instrumentos de percusión que sí que tienen una didáctica más formal, digamos, y la hemos ido incorporando a nuestro movimiento y a nuestro...
Y hay en este breve tiempo de estancia del cajón entre nosotros, desde 1977, ¿hay algún gran maestro del cajón o alguien que realmente ya haya hecho historia?
Sí, hay mucho. Bueno, el primero muy significativo, que fue quien Paco vio tocar y fue quien... El personaje que incorporó a su formación y a su disco y a su gira hasta que dejó de porque el primero tenía lo que se conoció como el sexteto, ¿no? Que era Jorge Pardo, Rubén Danta, que es este percusionista que te digo.
Ajá.
Y por ejemplo, Rubén es un personaje importante porque fue el primero, digamos, ¿no?
Sí.
Luego ha habido mucho. Antonio Carmona fue también un maestro para muchos de nosotros. Sí. Y Tino Di Girardo, por ejemplo, esta gente son los primeros, digamos, ¿no?
Sí, sí,
y en
sí,
la actualidad
sí.
Pues hay gente muy buena también haciendo cosas muy interesantes, no solo con un flamenco, sino que ya pues lo llaman para colaborar con artistas internacionales y con...
Uh-huh.
como el Piraña, por ejemplo, o Paquito González, no sé, hay mucho.
¿El cajón se puede tocar solo? Quiero decir, como la castañuela o como las propias palmas, tiene una función de acompañamiento, pero sospecho que se podría cantar acompañado solo del cajón.
Sí, se puede, claro que se puede. Hay un palo en particular que, bueno, hay muchos palos que no llevan acompañamiento guitarrístico. No muchos, la mayoría son con acompañamiento de guitarra, pero hay algunos que sí, que solo van con ritmo, por ejemplo el martinete, y claro que se puede.
Ajá. ¿Y cuál sería el más específico del cajón? ¿Cuál sería el palo más...?
El palo... cualquiera que tenga ritmo. En el flamenco hay palos con ritmo, o palos libres que nosotros llamamos, que son que no llevan ritmo, y cualquiera de los que tengan ritmo, el cajón encaja bien.
Sí, pero es cierto que un martinete, puedo imaginar que es muy adecuado para ser acompañado por el cajón, porque además, bueno, es un palo que creo nació en las fraguas, ¿no? Al ritmo del yunque.
Del yunque.
Y claro, no te vas a llevar un yunque por ahí.
Claro, evidentemente. Sí, pero también podía hacer la bulería o la rumba, los tangos, son palos más rítmicos, más donde quizás el cajón tenga un cierto más protagonismo, pero en cualquiera de los palos rítmicos encaja bien.
Sí, tiene mucho brillo. Todos tenemos en mente cómo es el cajón, pero ¿cuánto pesa? ¿Más tiene que tener un peso estándar? ¿Es ligero? ¿Es pesado? ¿Qué maderas tiene que llevar?
Pues esto depende mucho del fabricante, ¿no? Pero más o menos todos andan entre 4,5 kilos, 5 kilos, y las medidas son aproximadamente 50 centímetros de alto por 30 y 30.
O sea, es bastante pesado, pesa como un cubo lleno, 5 kilos. ¿Y,
sí,
y de qué madera es buena para hacer los cajones?
Normalmente yo la mayoría de los que he tenido son de abedul, madera de abedul.
Ah, mira.
Pero como estamos hablando, el cajón es un instrumento nuevo y ya hay muchas empresas que se están aventurando a innovar. He visto cajones hasta de metaquilato, sí, con otras formas, con otros... Sí.
Pero no puedo imaginar que el metacrilato suene bien, fíjate.
Sí, bueno, también.
Estoy perdiéndote, Perico, pero te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Perico Navarro es percusionista flamenco de Jerez de la Frontera. Es un gran cajonero, creo que se dice así, o cajonista. ¿Cómo se dice, Perico?
Cajonero sería más indicado.
Cajonero, fenomenal.
Cajonero.
Pues mira la de cosas que he aprendido, que lo introdujo en España Paco de Lucía en el 77, que ya tiene grandes maestros, que efectivamente suele hacerse de abedul, cosas interesantísimas. Perico Navarro, ya sabemos, si el rey nos pregunta, le daremos tu teléfono.
Muy bien, muy amable.
Un abrazo muy fuerte, ánimo.
Un placer, un abrazo.
Adiós,
chao.
Feliz Domingo de Ramos, gracias. Adiós. Seguro que te ha pasado. En ocasiones hay palabras que nos salen de la boca sin que reflexionemos sobre su significado. Por ejemplo, el caso de la palabra infinito. Es probable que incluso esta misma semana la hayas empleado, ¿no? Un tedio infinito, una espera infinita. Pero para los matemáticos, el contenido de esta palabra es como un animal sin domesticar. No es una palabra convencional. Nuestro siguiente invitado asegura que, de hecho, los matemáticos han tardado siglos en aprender a convivir con ella de forma pacífica. Es José Antonio Prado Basas, matemático, vicedecano de Innovación Docente y Divulgación Científica de la Facultad de Medicina de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. No dejamos Andalucía. En las redes muchos lo conocen como Tito Eliatrón, y viene a fin de semana con su libro Historia del Infinito, que edita Pinolia. Bienvenido, José Antonio.
Muchísimas gracias, Cristina. Un placer estar con vosotros.
Ay, qué gusto. Habrá quien escuche la palabra matemáticas y ya se ponga en guardia. ¿Qué tipo de libro has hecho? ¿Es un libro para eruditos, un libro científico, un libro de divulgación?
Es un libro de divulgación. En principio es un libro para todos los públicos, absolutamente todos. Hasta mi hijo con 8 años dice que se lo quiere leer. No sé si llegará a tanto, pero bueno.
¡Ole, ole, ole! Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿El infinito, el infinito es un número?
No, el infinito no es exactamente un número, es un concepto en matemáticas. Podemos pensar en el infinito como eso que está, ese número tan grande, que es más grande que cualquier cosa. En la introducción, el hijo de también de 8 años, de una buena amiga, Clara Grima, decía que el infinito es eso que se han inventado los matemáticos cuando nos hemos cansado de contar. Entonces, en ese sentido, es una definición maravillosa.
Sí, sí, me parece muy práctica.
Es maravillosa. Y en ese sentido, sí se puede entender como un número más grande que cualquiera. Pero también el infinito es eso que está muy lejos. Tan lejos, tan lejos, tan lejos, que nunca lo vamos a poder alcanzar. Por ejemplo, cuando estamos delante de una pieza del tren en una recta muy larga, vemos que en el final acaban cortándose esas líneas del tren, aunque sabemos que no. Ese es el punto del infinito, también equivale al punto de fuga de un cuadro, por ejemplo. O sea que es más que un número, es mucho más que un número.
¿El infinito realmente existe o sencillamente es la indicación de que las cosas no acaban?
Pues es una buena pregunta y de hecho a lo largo de la historia ese problema ha estado ahí siempre pendiente. Es el problema que has dicho antes precisamente de domesticar el infinito. Yo pienso que el infinito es el concepto de aquello de lo inacabado, de lo que está por llegar, de lo que está más allá, de hacer un zoom. En la práctica no tenemos un lienzo infinito, no lo tenemos, pero a lo mejor con un ordenador ahora podemos hacer un zoom todo lo grande que queramos. En el fondo eso es el infinito.
Dices que sin el infinito la humanidad sabría menos. ¿Por qué?
Pues sí, esa para mi gusto es una de las cosas más bonitas que he aprendido cuando he escrito este libro. Hay un resultado, que lo cuento al final precisamente en el epílogo del libro, que es un resultado que se puede enunciar en matemáticas solamente en términos de números, de operaciones normales y corrientes, de sumar, restar, multiplicar, dividir. Y que el resultado dice que, bueno, partimos de un número y haciéndole una serie de operaciones pasamos al siguiente, le hacemos otra vez esas mismas operaciones, pasamos al siguiente. En general, partiendo del número que queramos, esa sucesión de números suele crecer muchísimo, se suele hacer cada vez más grande. Bueno, pues el resultado dice que da igual cómo empecemos, que aunque empiece a crecer muy rápido, acaba siempre llegando al cero. Entonces, el matemático, no recuerdo ahora mismo si era británico o americano, Goodstein, demostró, utilizando el infinito, esta propiedad, que sea cual sea, donde empecemos, llegamos a cero. Pero también demostró, y esto es lo fascinante, que sin utilizar técnicas propias del infinito, es imposible demostrar ese resultado. Luego, hay resultados en matemáticas que no tienen nada que ver con el infinito, absolutamente nada, pero que para demostrarlos es imprescindible recurrir al infinito. Sin el infinito seremos un poquito más ignorantes en matemáticas. Es una maravilla, para mi gusto.
Desde luego son hay conceptos que se me escapan, porque siempre he sido muy torpe en el ámbito de las matemáticas, pero que tienen que ver con la filosofía. ¿Cuándo empezó el ser humano a preguntarse por el infinito?
Pues a mí me gusta pensar que realmente empiezas a preguntarte por el infinito en el mismo momento que empiezas a mirar al cielo y a las estrellas. Estamos hablando probablemente de los griegos, de la Grecia clásica. Son los primeros que empiezan a tener una cierta cosmología. Por ejemplo, Anaximandro, si nos remontamos, Anaximandro de Mileto es el primer filósofo que tiene una cierta cosmología en la que habla de lo ilimitado, del apeiron. El apeiron es el infinito, exactamente ese concepto de lo que está más allá. Pero si nos centramos a lo mejor en las matemáticas, que en el libro de hecho yo he procurado centrarme más en las matemáticas, la primera persona que se topó de bruces con el infinito fue Pitágoras. Pitágoras, con los pitagóricos. Porque ellos tenían, sabemos que los pitagóricos eran una especie de secta, un poco especialista, por así decirlo, y ellos tenían su lema de vida que era todo es número, que significa todo se puede medir en relación a una cierta unidad de medida, en una cantidad finita de pasos. Yo puedo, por ejemplo, si yo quiero medir 7 metros, pues pongo 7 unidades iguales al metro. Y si quiero medir la tercera parte de un metro, pues cojo ese metro y lo divido entre 3. ¿De acuerdo? Pero de pronto ellos se encontraron con el famoso teorema de Pitágoras, que entre otras muchas de sus conclusiones dice que la diagonal de un cuadrado no se puede medir en una cantidad finita de pasos respecto de la unidad, que es el lado. Con lo cual se le viene abajo todo su todo su sistema de vida, todo su lema, y aunque ellos procuran esconder, porque a ellos no les gustaba que sus conocimientos matemáticos salieran a la luz, uno de ellos, que fue Hipaso de Metaponto, pues parece ser que divulgó esa idea de lo inconmensurable, que es lo que hoy conocemos como los números irracionales, y cuenta la leyenda, porque esto no se sabe si es cierto o no, probablemente sea una leyenda más que nada, que murió en un barco en extrañas circunstancias. No se sabe muy bien por qué. Entonces hay quien dice que fueron los propios pitagóricos los que hicieron algo para matarlo, pero bueno. Entonces, es algo curioso decir que es la primera muerte por conocimiento matemático de la que se tiene noticia. No deja de ser más que una leyenda. Pero bueno, es curioso por lo menos. Y en ese sentido, a lo mejor podemos decir que es hasta divertida. Pero bueno, sabiendo que es una leyenda, por supuesto.
Qué interesante, desde luego, un libro sobre el infinito que ha escrito un matemático para todos y que nos plantea posibilidades increíbles. Por ejemplo, si hablamos de infinito hay que hablar de paradojas. ¿Por qué? ¿Qué son las paradojas?
Bueno, pues la paradoja digamos que es algo difícil de explicar. Vamos a hacerlo muy sencillo. Cosas difíciles, un resultado que atenta contra nuestra intuición. Y con el infinito pasa eso. Por ejemplo, una de las más conocidas son las paradojas de Zenón de Lea. Pero claro, cuando yo era pequeño, cuando yo tenía 8 años, a mí me costaba entender las paradojas estas de Aquiles y la tortuga, la del estadio, yo no las entendía. Y mi padre, que también matemático, pues me la contaba y me decía que eso era como la paradoja del chorizo.
Ay, esto lo tienes que contar porque es buenísimo, lo de la paradoja del chorizo.
Precioso. Aparte que es una historia familiar, ya digo, con un regustillo familiar. Pues decía que la paradoja del chorizo, y me decía, hijo, tú no te puedes comer nunca un chorizo entero, porque antes de comértelo entero, te tienes que comer la mitad del chorizo. Y después, una vez que te queda la mitad del chorizo, te tienes que comer la mitad de lo que te queda. Y después la mitad de lo que te queda. Y después la mitad de lo que te queda. Por lo tanto, nunca vas a poder comerte el chorizo entero, porque siempre te quedará un pedacito pequeñito antes de aquello. Evidentemente es una paradoja porque en el fondo le damos dos bocados y nos comemos el chorizo entero.
Sí, pero bueno, es verdad. Ambas cosas son verdad.
Exactamente. Es que jugar con el infinito hay que hacerlo con mucho cuidadito. Hay muchas más paradojas del infinito. Algunas son muy curiosas. Pero bueno, esta en particular tiene una esencia pequeñita diciendo realmente lo que pretendía hacer.
Bueno, y sobre todo, perdóname, es bastante más fácil que lo de la tortuga y Aquiles, ¿eh? O sea, sí, hasta fondo, lo del chorizo lo he entendido hasta yo, que estoy bien por debajo de la media. ¿Quién fue Georg Cantor o George Cantor? No sé de dónde era. ¿Y por qué es importante para entender el infinito?
George Cantor era un matemático alemán y fue, hilando con lo que has dicho al principio, quien domesticó el infinito. Fue la persona que dio los resultados más importantes ya a finales del 19 prácticamente sobre el infinito, y fue el que nos permitió entender, por ejemplo, qué significa infinito más uno, nos permitió demostrar que no hay un único infinito en matemáticas, sino que hay diferentes tipos de infinitos, unos más grandes que otros.
¡Ay!
De hecho, hay infinitos tipos de infinitos. Y bueno, pues nos dio toda una teoría completa para poder trabajar matemáticamente con el infinito. Es alucinante lo que hizo este hombre. Aparte que tenía un cierto tipo de enfermedad, tenía una enfermedad que era propenso a las depresiones esporádicas y dejaba de trabajar, y encima su teoría pues chocaba muchísimo, fue algo revolucionario, hubo matemáticos que lo tildaron hasta de charlatán, de todo tipo de cosas, y bueno, fue una lucha contra todos prácticamente para sacar adelante, y al final, como dijo otro matemático que era David Hilbert, dice, nadie nos bajará del paraíso que nos ha traído Cantor.
Por último, quería preguntarte, José Antonio, a propósito de toda la polémica sobre la enseñanza de la matemática y sobre la conveniencia o no y cómo de que nuestros niños la estudien, si se está enseñando bien matemáticas en nuestro país.
Mira, yo creo que sí. Yo soy familia de profesores de todo tipo. Mis dos padres eran profesores de secundaria, después mi padre fue también de universidad, mi mujer también es profesora de instituto. Tengo muchos amigos que lo son. Las matemáticas se enseñan bien. El problema es que las matemáticas, igual que ir al gimnasio, requiere un esfuerzo, en este caso un esfuerzo mental. Y bueno, pues hay que prepararse en todo un pequeño esfuerzo mental. Es cierto que tradicionalmente las matemáticas han sido hacer muchas cuentas. Y poco a poco hay que cambiar eso. Yo sé que muchos de los profesores que actualmente están dando clases, poco a poco van tratando de desprenderse de las cuentas para acercar las matemáticas desde otro punto de vista. Pero sí es cierto que en el fondo alguien que trabaja en un instituto está constreñido al currículum que tienen que impartir ellos en clase. O sea, hay que dar ese currículum y hay que enseñar ese temario antes que nada. Pero poco a poco van haciendo cosas cada vez mejor. y la labor de los divulgadores pues es ofrecerle materiales para que puedan utilizarlos más, para que, por ejemplo, puedan leer un libro de divulgación como actividad un poco extraescolar, por ejemplo, o proporcionarles otro tipo de herramientas, vídeos, hay un montón de canales buenísimos de vídeos de gente que hace contenidos maravillosos.
Pues la verdad es que una buena forma de abrir la mente y de flexibilizar es leer Historia del Infinito de José Antonio Prado Basas, que realmente es estimulante. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Cristina. Un placer, repito, un placer.
Increíble, ¿eh? Porque pensamos que el misterio está lejos y fíjate qué cerca está, que no puedes jamás comerte un chorizo.
¡Uy!
Laura Rubio.
Qué cosas. Fíjate.
La paradoja del chorizo,
la paradoja del
chorizo. Y la paradoja del fin de semana que abre el sábado a las 10, las 9 en Canarias y se pone a las 2, la 1 en Canarias en un pispas y se acaba siempre. Es lo contrario del chorizo.
Pero yo creo que sí que es infinito este programa, ¿no? De alguna forma, ¿no lo
qué bonito te ha quedado?
Qué bonito.
¿Te ha quedado?
Porque todo lo que vas aprendiendo y todo lo que te sorprende alcanzará un espacio aquí. Si nos lo dices, estamos receptivos.
Y porque está en cope.es y ahí pueden encontrar nuestros oyentes todo lo que quieran.
Claro que es infinito. Ahí está Paulete siempre al pie del oyente, ¿eh? Con un chorizo infinito.
Infinitísimo, ya te digo yo. Pero vamos, a mí, ¿qué queréis que os diga? Me pones una longaniza y ni infinito ni nada.
No habléis de comida porque a estas horas hay hambre. Pero bueno, yo creo que se os va a quitar ahora cuando escuchéis a nuestros oyentes.
¿Así?
Seguir
cosas
hablando.
Asquerosas de comer.
Eso es. Venga, vamos a por el primero.
A ver.
Lo más asqueroso que he visto comer yo en mi vida, más que asqueroso, es que es una bomba, era Crispies cereales con leche condensada. Yo lo que peor he comido fuera de España fue una vez en Montreal, en Canadá, que fuimos a un restaurante chino y era asquerosa. O sea, era muy diferente a la nuestra, la comida china. La tuve que decir que me lo empaquetasen. Y...
Claro, a ver, es que luego están las versiones de la comida.
Claro.
Porque la comida española puede ser buenísima, pero tú vete a Londres...
¿Y que
¿cómo
nos
metemos con los de Londres?
Paella, paella que te dicen que es una paella authentic y que no tiene nada que ver con una paella, claro.
Y con la comida china pues pasa lo mismo, que en algunos sitios está muy rica, pero en otros pues te puede dar algo.
Pero claro. Vamos a ver, eso pasa con la pizza. ¿Cuántas veces no habréis hablado con un italiano que te dice, esto que coméis aquí no es pizza? Esto no es una carbonara, tienen una cruzada con la carbonara.
Bueno, y
hombre,
esas
que
pizzas
tienen razón,
que tienen tres dedos de grosor, que son totalmente norteamericanas, no tienen nada que ver con la pizza italiana.
Claro. Venga, más aberraciones.
Fuimos a un restaurante con mi esposo. Bueno, la pizza. Pedimos dos postres típicos italianos, crocantini, que es un pastel de chocolate que se supone que es súper crujiente, y los cannoli. El crocantini, crocantineaba poco, la verdad, total que no nos la comimos. Y los cannoli tampoco me los pude comer porque me hubiera fracturado la mandíbula, hubiera tenido que ir al hospital de urgencias. La pasta era dura y la crema del relleno no era vaporosa ni aireada, sino al contrario, era como una masa de cemento rellenada allí dentro.
Total, que estaba crocanti todo menos lo que tenía que estar, que era el crocantini.
Me encanta, yo no he probado nunca el crocantini, pero suena
es que
muy bien.
Y luego están los cannoli, que son...
Los tubitos.
Sí, como decimos nosotros eso que tenemos los
barquillos.
Los barquillos,
sí.
Que es una especie de barquillo, bueno, de otra masa, porque en realidad yo creo que es masa quebrada o así. Rellenos de crema, efectivamente, suelen ser muy delicados y lo que cuenta nuestro oyente es como un ladrillo.
Total. Bueno, hemos abierto el tema de la comida y los valencianos son los primeros que se dan por aludidos con esto de la comida y con las paellas y sus versiones. Ya lo hemos hablado muchas veces, pero vamos a escuchar a esta oyente.
He visto paellas pues que me dan buf, yuyu, porque una paella valenciana, que es lo que se domina como paella, es arroz, conejo, pollo, garrofó, bachoqueta, y no que le pongan ahí todo un popurrí de trozos de cosas que no sabes lo que son. Y cada uno en su casa que haga lo que quiera, pero que no digan que es paella. No con gambas, con trozos, por ahí todo mezclado. Todo junto. No hay que poner junto. Uno quiere hacer un arroz a banda y pone pescado. Pero no hay que poner carne, pescado... Y albóndigas, y yo qué sé lo que pone.
Es que tiene razón.
Que sí, que te encuentras trozos de salchicha y trozos de huevo frito, que tiene razón la oyente. Que nos vamos, que ha sido un placer extraordinario. Que empieza una de las semanas más auténticas del año. Si vas hasta el fondo, probablemente te cambie. Y el programa lo hemos hecho Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Arcilla. Natalia Escobar estaba al control y en el central Fernando Rodríguez. ¿Cómo es posible? Eso es lo que tenemos que preguntarnos esta Semana Santa. Adiós, España.
Rezaré ante ti, candelaria de mi oscuridad, el refugio de mi angustia. Rezaré.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿No tienes padres?
Sí, tengo 12.
Comienza la Semana Santa.
¿Viene usted todas las tardes a rezarle al Cristo de los Faroles?
Con dos clásicos inolvidables.
¿Y madre?
Madre, no tengo ninguna.
El Cristo de los Faroles.
Te juro que en mi vida he querido a ninguna mujer como te quiero a ti.
Y Marcelino Pan y Vino.
¿Sabes quién soy?
Eres Dios.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Está afectando el caos que hay en la seguridad social? ¿Estás intentando pedir una cita y no lo consigues? No hay manera. ¿Cuánto tiempo llevas así? Y no solamente aquí en la seguridad social. ¿Has tenido algún problema a la hora de hacer un trámite en cualquier otra administración? Pues como siempre.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
La Conferencia Episcopal ha sellado esta semana con el Gobierno un acuerdo de contenido en principio menor, pero importante en su simbolismo. Se trata del pago de dos impuestos municipales de los que los acuerdos con la Santa Sede excluían a la Iglesia Católica como forma de facilitar que lleve a cabo una labor que se entiende beneficiosa para el conjunto de la sociedad. El nuncio, Bernardito Auza, consideró que la renuncia a esta exoneración es buena para la Iglesia porque la equipara completamente a otras entidades sin ánimo de lucro y evita cualquier sombra de sospecha de privilegio fiscal. Similares palabras utilizó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, subrayando el clima de diálogo y entendimiento que ha presidido todo el proceso negociador. El mismo que ha podido verse esta semana en el encuentro de la cúpula de la Conferencia Episcopal, con el cardenal Omella al frente, y el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que lleva a cabo una investigación sobre abusos sexuales cometidos en instituciones eclesiales. El episcopado ha entregado un amplio informe, poniendo a disposición del defensor toda la información recopilada por las oficinas diocesanas sobre casos que se remontan hasta 1945. desmintiendo todas las críticas sobre una supuesta falta de cooperación, los obispos han reiterado su disposición a colaborar en todo lo que sea necesario, mientras sigue adelante la investigación encargada a un despacho de abogados con todas las garantías de rigor e independencia. Estos son hechos, no opiniones, demasiado a menudo gratuitas, que poco o nada tienen que ver con la realidad.
Son las 2, es la 1 en